Sobre las 8, ya sabéis, los viernes son con ellas. Buscamos la opinión de periodistas de nuestro país. En primer lugar, me voy hasta la redacción de Movistar. Voy a saludar a Isabel Forner. Hola Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Parra? Gracias por invitarme.
Y con muchísimos asuntos encima de la mesa. Y también a Patricia Cazón, compañera del diario AS. Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y está aquí Rocío Sánchez, de la cantera incipiente de Marca. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Y encima de la mesa yo creo que varios asuntos interesantes. Y en primer lugar, me gustaría empezar por el Atlético de Madrid. Patricia, Rocío, Isabel, en el conjunto rojiblanco, ayer, por ejemplo, Patricia, escuchábamos al Monoburgos hablar en el partidazo de COPE y Radio Marca, y yo creo que decía bastantes cosas interesantes, ¿no?, en relación al Atlético de Madrid y la dinámica en la que se encuentra. Y creo que cuando habla el Monoburgos hay que escucharle porque ha estado muchos años al lado del Cholo.
Hombre, el Monoburgos sabe perfectamente lo que hay en el vestuario del Atlético de Madrid y las dinámicas que se están viendo fuera en el césped. Entonces, obviamente es una palabra que siempre hay que escuchar. Yo estoy muy de acuerdo en lo que dijo ayer Germán. Yo veo al Atlético uno de los grandes favoritos para ganar la Liga y él lo sabe mejor que nadie y más que nadie.
¿Por qué creéis que molesta que haya gente que coloque al Atlético de Madrid como favorito?
Pues yo creo que es porque desde el Atleti la afición está acostumbrada a que las cosas no salgan como realmente se espera y eso hace daño. Entonces el papel de la afición del Atleti y desde el Atlético de Madrid prefiere y se siente más cómodo en un papel de ir de tapado que ir de favorito y al final acabar pinchando.
Isabel.
No, sí, que iba a decir que yo también estoy un poco en la línea de Rocío. El Atlético de Madrid huye siempre de la palabra favorito. Entiendo por qué es la filosofía del Cholo, el partido a partido, siempre las ruedas de prensa, sabéis, cuando se le pregunta por la Champions, si la siguiente jornada es Liga, él evita hablar de todas, de ese partido que tienen antes que el otro. Y esto ha sido un poco siempre la dinámica del Cholo y de su equipo, y yo creo que va a seguir siendo, no quieren verse como favoritos, evitan esa etiqueta, pero Germán lo ha dicho, los números son como el algodón, no engañan, están ahí, y ahora mismo los números dicen que el Atlético de Madrid es favorito para ganar la Liga. ¿Qué pasa? Que yo creo que también la gente se ha acostumbrado a que siempre sea Barça o Real Madrid. Entonces, cualquier otro equipo, no es que parece que moleste, es que parece como que es difícil o casi imposible. Y yo creo que estamos ante una temporada en la que no es imposible que sea otro equipo que no sea Real Madrid o Barça.
Sí, os iba a comentar, que es que además al Atlético de Madrid con Simeone lo que mejor le ha venido es la palabra partido a partido, la expresión partido a partido. Entonces, ¿cómo funciona? Ni el club, ni el cuerpo técnico, ni los jugadores se van a salir de ese discurso. Ya lo vimos en el año 2014 porque les funciona. Pero sí que es verdad que el Atlético de Madrid en estos momentos, a día de hoy, para mí es el gran favorito para ganar la Liga. Oye, a lo mejor dentro de 3 semanas hablamos y ha perdido todos los partidos y se ha desinflado, pero a hoy por hoy, para mí es el gran favorito.
De hecho, Patricia, los éxitos del Atlético de Madrid de la historia reciente han venido cuando realmente el Atlético de Madrid no iba de favorito a nada, sino que ha dado la sorpresa y se ha presentado como una alternativa prácticamente sin que nadie lo esperara. Se vio con el año de la Liga, como bien decías, incluso con la Europa League, con las Supercopas de Europa que acabó ganando al Chelsea, por ejemplo. Entonces creo que el Atlético de Madrid y todo lo que rodea al Atlético de Madrid, incluida la afición, se siente más cómodo en el papel de tapado,
sí, pero,
que en el de favorito.
Pero una cosa es que se sienta cómodo y otra cosa, Patricia, es que se enfade, no sé, yo lo digo porque a mí he tenido bastante jaleo en las redes sociales porque yo concibo y creo que el Atlético de Madrid es favorito porque veo que el equipo rojiblanco se va a dejar menos puntos a lo largo de la temporada y tengo yo la sensación de que va a ganar más partidos de los que te valen para ganar ligas. ¿Puede no ganar al Real Madrid? Puede no ganar al Real Madrid. ¿Puede no ganar al Barça? ¿Puede ser que el Atlético de Madrid tenga peor plantilla que el Barça? A lo mejor sí, o que el Real Madrid, es posible. Yo tengo mis dudas y creo que el nivel está muy parejo, pero Pero yo tengo la sensación de que por cómo es Simeone y por cómo está concebido un equipo y otro, creo que se va a dejar menos puntos en los campos donde ganas las ligas, que no son muchas veces los enfrentamientos directos. Entonces no entiendo el enfado de cierto sector del Atlético de Madrid en que haya gente que considere que el Atleti es favorito. Una cosa es que, claro, no se lo quiera creer el Cholo Simeone, que no se lo va a creer nunca, y otra cosa muy diferente es que lo crea Pablo Parra, que no tiene nada que ver con el Atlético de Madrid.
Sí, pero sí que es verdad que dentro de ese papel la afición del Atlético se siente bien, es el discurso de Simeone, que es el gurú, que es el que guía, y así han salido las cosas. Entonces, yo tampoco lo entiendo que se enfaden, yo estoy contigo porque los números, lo que decía el Mono, los números son lo que son y no engañan y están ahí, pero es un proceder desde hace 9 años, el ir poco a poco, y también es verdad que ha habido años que te has hecho demasiadas esperanzas. Fijaos en agosto cómo estábamos con el partido contra el Leipzig, esto es la Champions del Atlético y tal, y bofetón y a casa. Entonces prefieren ponerse la venda antes y no utilizar esa palabra favorito, pero para mí lo es claramente.
Isabel.
Sí, no, es que al final es un escudo de protección, porque si tú te dejas llevar por la situación, por el buen momento, por el juego del Atlético de Madrid, que parece que todo le está funcionando, que si uno no está al 100% lo quita el Cholo, pone a otro y también cumple con nota. Y yo creo que es que al final lo que piensan es, después de los chascos, de las bofetadas que nos hemos llevado, es muchísimo mejor ponerse el chubasquero y que llueva y como decía Patricia, ponerse la venda antes que la herida, y luego ya se verá. Es que esto es un escudo de protección. Al final lo fácil sería, yo creo, dejarse llevar por la afición, porque todo el mundo está ilusionado, y decir que sí es posible, pero luego, si no es posible, ¿qué haces? ¿Te comes tus palabras en rueda de prensa? ¿Te comes lo que has dicho? No, de esta manera te proteges. Yo creo que también es inteligente.
Y yo creo que realmente la plantilla del Atlético de Madrid sabe el potencial que ella misma tiene, y siguiendo un poco lo que ha dicho Parra antes, hombre por hombre habría que ver qué plantilla tiene más potencial entre el Atlético de Madrid, el Barça o el Real Madrid, porque creo que de las últimas temporadas, hombre a hombre y plantilla, teniendo en cuenta 22 jugadores y no solo 11 de titular, creo que el Atlético de Madrid iguala o incluso supera a la plantilla completa de Real Madrid-Barcelona, y el fondo de armario en una temporada además tan atípica con tal carga de partidos puede marcar la diferencia a medio y largo plazo, sin duda.
En el tramo informativo le preguntábamos a Antonio Sanz sobre si Coque estaba a la altura de los más grandes de la historia del club. Antonio nos decía que al final es muy difícil, porque claro, tampoco se acuerda uno si en los años 70, cuando terminó de jugar Adelardo Rodríguez, se iba a considerar que iba a estar en los más grandes de la historia del club, pero es cierto que lo que está haciendo Coque es digno de muchísimo elogio, porque yo creo que al final hay un asunto importante, y es que Coque, a lo mejor es verdad que cuando está no se le valora tanto, pero creo que cuando más se le valora es cuando no está, y me parece que eso es una cualidad muy importante de un futbolista.
Mira, yo te voy a decir una cosa de Adelardo. Adelardo consiguió un récord en el Atlético de Madrid que hace 40, 50 años ningún otro jugador ha sido capaz de batir, ni de los de antes ni de los de ahora, que juegan muchos más partidos que los de antes. Y es ha sido el futbolista que más veces ha vestido la camiseta del Atlético de Madrid. Eso, batir ese récord, solo va a estar a la altura, solo puede conseguirlo Coque. Para mí eso lo resume todo. Ojalá cuando Coque, quiera Dios que tarde mucho, se retire, podamos decir que fue un jugador que solo jugó en su vida en el Atlético de Madrid. Para mí representa absolutamente los valores del club, y lo que tú dices, cuando no está es cuando realmente se nota todo lo que aporta. Yo todavía me duelen los oídos de que el año pasado, a principio de la temporada, hubo parte de la afición, hubo gente que fuera capaz de quitarle a Coque, porque Coque para mí es escudo y ensancha el escudo del Atlético de Madrid.
Totalmente lo que dice Patricia. Y otra cosa, si tú sales a la calle ahora mismo y preguntas, rápido, un jugador del Atlético de Madrid, la mayoría te van a decir Coque. Es que antes te decían Gaby, te decían Juanfran, pero es que si yo para ti te pregunto, jugador típico que representa al Atlético de Madrid, es que seguramente me dirías Coque.
Hombre, si me lo preguntas tú lo diría, porque si no me tengo que ir porque tienes una mala leche tú, de cuidado, pero...
sabes que pero, no, Parra, sabes bueno. que no. Pero que al final es eso también, es lo que se vive en la calle, qué dice la gente. Es que Coque es el Atlético de Madrid, no porque lo digan los números, que este año ha jugado todos los partidos excepto dos de titular, si no me equivoco. También es porque la gente, el primer nombre que se le viene a la cabeza, que represente los valores, que haga grande el escudo, que sea los colores del Atlético de Madrid, es Coque. Y lo que dice Pati tiene toda la razón, cuando no está... Se nota que no está. Es que Coque pasa desapercibido cuando está, pero cuando no, tú dices, al Atleti le falta algo en el juego.
Y ese algo precisamente es Coque, porque se nota muchísimo en el campo, todo el terreno que abarca, todos los kilómetros que recorre, está en todos los lados, es un jugador que está en defensa, está en ataque, es importante en todas las facetas del juego del Atlético. Y además, hablábamos de Gavi, de Godín, es el heredero de una hornada de futbolistas que han representado al Atlético de Madrid y que le han llevado lo más alto en los últimos años, como son Coque, Godín, el propio Torres, y ahora él es el que tiene el brazalete y el que representa de la mejor manera posible los valores que es el que representa el Atlético de Madrid al final.
En fin, este fin de semana, Elche Atlético de Madrid, con un último tema encima de la mesa, y lo tratábamos antes también con Johnny Íñiguez, es el asunto de Saúl, Patricia, que si estamos hablando de lo positivo en el Atlético de Madrid, que son números de campeón, lo bien que está Coque y demás, quizá el único lunar que se le puede poner a la temporada, más allá de algún gesto, ¿no?, que yo creo que son más fruto de la frustración que de ir en contra de Diego Pablo Simeone, sí que puede ser el de Saúl, ¿no? Que yo sí que confío en verlo en su mejor nivel, y creo que si hay alguien que se merece una oportunidad cuando está mal, es el Saúl Íñiguez.
Vamos, yo lo tengo clarísimo. Es verdad que no es solo de esta temporada. Saúl lleva 3 temporadas que no parece ese Saúl que todos recordamos, el del gol al Bayern, en el Calderón, el de la chilena al Barcelona. Ese Saúl fundamental para Simeone, el jugador, si mal no recuerdo, de campo que más jugó la temporada pasada, incluso por delante de Oblak, el jugador completo. Pero también es verdad que a mí particularmente me duele las dudas sobre Saúl, es decir, todavía me duelen los oídos de los pitos a Coque la temporada pasada y me duelen las dudas sobre Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl es un jugador que estos últimos años en el Atlético de Madrid lo hemos visto, cuando había faltaba alguien en el lateral izquierdo, para allí se iba Saúl, cuando tenía que ponerse en banda, cuando tenía que ponerse de central, para todo, Saúl siempre ha sido para todo y ha jugado donde el Cholo le ha mandado. Y además, para mí hay una cosa fundamental, es un tipo que se ha jugado la vida por el Atlético de Madrid, después de aquel balonazo en el riñón, que él confesó que orinaba sangre después de los partidos. Entonces, un jugador que se ha dejado, que se ha jugado la salud por la camiseta del Atlético de Madrid, para mí siempre merece respeto máximo.
Desde luego que sí. Isabel.
Yo qué te voy a decir de Saúl, es que es una pieza fundamental para el Cholo Simeone. Sí que es verdad que ahora no está a su mejor nivel, pero es que se ha ganado a pulso, con sangre y sudor, que le den las oportunidades que sean necesarias, que no tengo ninguna duda, como se le tiene que dar 20. Es que estaba mirando aquí, los minutos de la temporada pasada son 4.246. Es que solo le superó Black, pero es que la anterior 3.900, y solo le supera Oblak y Griezmann, y así ha pasado en las 3 últimas temporadas. Con lo que te quiero decir, Saúl siempre ha estado, Patricia tiene toda la razón, no solo se ha puesto en peligro su vida por vestir los colores, sino que además se ha sacrificado por el equipo. Es decir, si faltaba alguien en ese lateral izquierdo, se ponía y hacía lo que tenía que hacer, a él le daba igual que si tenía que ponerse de delantero que de central, y solo por eso se merece otra oportunidad y las que hagan falta, porque a veces se nos olvida muy rápido en el fútbol lo que consiguen los jugadores. Y hablo de Saúl como podría hablar, por ejemplo, de Marcelo en el Madrid, pero es que también hay que recordar que los jugadores son personas y que dan mucho por los equipos, y también cuando tienen un mal momento se merecen una palmadita en la espalda y un empujoncito.
Y además que Saúl lleva el escudo del Atlético de Madrid tatuado, literalmente.
Y el del Elche.
Tatuado, y el del Elche, a la par. Entonces, son jugadores que merecen el respeto, pero también es verdad que futbolísticamente, y todos tenemos ojos para verlo, no estaba rindiendo al nivel que acostumbraba, que ha sido altísimo y en todas las posiciones, y creo que el Cholo está haciendo una muy buena labor de protegerle públicamente y de asumir que es verdad que no está en su mejor momento, y eso también le viene bien a él a nivel de exigencia. Al final, si un jugador que está acostumbrado siempre a ser titular lo sigue siendo, aun cuando hay otros jugadores que están pidiendo paso, le viene bien a ese jugador, que le sienten un par de partidos y que ese jugador vuelva a tener el nivel que tiene, porque Saúl tiene potencial para ser titular y tiene nivel para ser jugador de la selección española en la próxima Eurocopa, sin ninguna duda. Y a eso y a ese jugador, para volver a verle, hace falta que le sienten y que reflexione y que realmente recupere el mejor nivel que al que estamos acostumbrados a verle.
Ojalá que lo podamos ver, porque eso será una gran noticia, entre otras cosas, para la selección española, que también no anda sobrada, creo yo, de talentos en el mundo del fútbol ahora mismo. De talento a talento, en el Real Madrid, me gustaría preguntaros por Isco, porque creo que es un futbolista que, dentro de esas rotaciones de Zinedine Zidane, Patricia, por lo menos da la sensación de que es de los jugadores con los que Zidane no va a poder contar, porque no ha estado al nivel que tiene que estar un jugador para poder rendir como tiene que rendir para que el Real Madrid funcione.
Yo, si hubiera sido Florentino o el Real Madrid, yo hace tiempo ya que hubiera intentado vender a Isco, porque este Isco ya no es aquel Isco que todos recordamos y que hacía magia con el balón. No sé, yo creo que la carrera de Isco debería continuar en otro club, para bien por el Real Madrid, porque tiene un jugador que está ocupando sitio que no aprovecha, y para el propio jugador. Es mi opinión personal. Yo a Isco ya no... Oye, que a lo mejor me calla la boca, pero yo a Isco ya no lo veo tomando la rienda ni echándose a los hombros ese escudo y esa camiseta y callándome la boca a mí y a todos los que opinan como yo.
Bueno, y la realidad es que cuando sale al campo no cambia nada. O sea, no es un jugador que tenga ahora mismo la forma física, incluso futbolística, en los pies, cuando calidad le sobra, para filtrar ese último pase que le caracteriza, para moverse entre líneas, para encarar a portería rival. Ya no lo tiene, no desborda, no destaca. Entonces, para un jugador que te quiera solucionar los partidos, y además ahora que en el medio campo a Zidane ha recuperado a Fede Valverde, que es un jugador importantísimo, creo que le vamos a ver entre poco y nada, porque realmente cuando sale no aporta, y la devaluación de su calidad se está viendo, y ya no es un jugador que tenga nivel para estar en el Real Madrid.
Isa.
No, pues yo te diría que, si no recuerdo mal, fue su padre quien hace no mucho, unas semanas, salió en radio diciendo que Isco no vería con malos ojos un cambio de aires. Yo creo que cuando das ese paso, cuando públicamente alguien ya de tu entorno, que es cercanísimo a ti, dice esto abiertamente, es porque tú te lo has planteado, es una opción. Yo no sé si el Madrid le habrá dicho o no que cuentan con él o lo que sea, pero ya sabéis que es que Zidane siempre el mismo modo superando, y cuento con todos porque son jugadores, todos del Real Madrid. Está muy bien el discurso, pero yo creo que nos hemos dado cuenta que con Isco cuenta de aquella manera. Isco no es el que era, yo creo que ya no tiene nivel para estar en el Real Madrid. Sí estoy convencida de que puede recuperarlo, pero entiendo que tiene que ser fuera, porque lo que ahora mismo necesita es un cambio de aires.
Pues sí, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, así que no veo el debate. Sí. El otro nombre propio que quería destacar en el Real Madrid, y ahora cerramos también con el FC Barcelona, es el de Karim Benzema. Que yo no sé si, y esto os lo pregunto a las tres, si os parece exagerado lo que dijo el otro día Zidane. Es cierto que a mí me parece que si no es el número uno, debe estar cerca de ser el número uno, pensándolo en frío, Karim Benzema en cuanto a escala de valores en los delanteros franceses y demás, pero yo no sé si os parece exagerado el elogio hacia Benzema por parte de su entrenador.
No, a mí en absoluto, porque primero porque es Zinedine Zidane y su relación con Karim Benzema es su ojito derecho. Entonces entiendo perfectamente que haga estas declaraciones. Quiero decir, ya no está Cristiano, que tapaba casi todo en el Madrid, y ¿qué va a decir? A ver, no va a decir que Messi es el mejor, no, le preguntan por Benzema y para él ahora mismo Karim Benzema es el número uno. Yo entiendo que es por proximidad, porque es que es su ojito derecho y de eso no hay duda. Yo, además, que estamos a pie de campo, es que lo he visto en muchos partidos, cómo se dirige a él, las muestras de cariño son continuas. Y después por cómo juega. Es que a lo mejor está un par de partidos, no sé, recuerdo el Sevilla Atlético de Madrid, que no marca, pero es que luego te marca dos en el Athletic Club. Es que luego te hace unos pases, unas asistencias, unas carreras, y es que yo... De Karim Benzema solo me da rabia una cosa, que no entiendo cómo no está en la selección francesa. Me parece el caso más injusto y del que menos se habla en el fútbol. Y esto a mí me da mucho coraje.
Sí, además le comparas con el delantero, con el 9 referencia de la selección francesa, que es Giroud, y no tiene nada que ver. Están años luz, Benzema está años luz de Giroud en todo, en la manera. Además, ahora es un rematador de cabeza excelente, por lo que estamos viendo. Es un jugador que se mueve entre líneas y que tiene una calidad para filtrar y dar el último pase. Yo creo que es un jugador con el que sus compañeros les gusta jugar, que es fácil jugar con ellos, tanto Modric como Kroos, como Rodrigo, como Vinicius. Y es un jugador que desde que se ha ido Cristiano, de otra manera y más quizá desde la sombra, se ha hecho con el liderazgo del equipo y es el eje vertebral del Real Madrid junto a Ramos y a Courtois.
Yo, para mí, Benzema, cuando se fue Cristiano Ronaldo, tomó los galones que se esperaba que tomara, no como Bale, por ejemplo, que al final tuvo que salir por la puerta de atrás porque hizo nada o menos que nada. Y en cambio Benzema sí que ha cogido esos balones, se ha echado el equipo a la espalda y solo se pueden hablar elogios de él. Mira, yo escuchando me acuerdo de una vez una comida en el periódico con Fernando Torres, que comentó, le preguntamos, para ti, ¿cuál es el jugador que más miedo, entre comillas, te da cuando te enfrentas al Real Madrid? Y él no habló de Ramos, no habló de Modric, no habló de Cristiano, habló de Benzema, que para ellos, que para Fernando Torres, la plantilla del Atlético, el jugador que cuando aparecía por ahí más miedo les daba, era Benzema.
Fíjate que en el debate que decía yo antes de favoritismo, no favoritismo, de Atleti, Real Madrid y demás, sí que tengo la sensación de que es un debate popular del pueblo, pero aquí tengo la sensación de que es un debate exclusivamente popular. Es decir, no he visto a ninguna persona de fútbol, Rocío, criticar a Benzema.
No, es que no hay debate en torno a la figura de Karim Benzema. Es un pedazo de jugador, es un jugador que gusta ver jugar. O sea, que cuando vemos fútbol por la tele nos gusta ver a Karim Benzema. A mí me gusta muchísimo verle jugar, me parece que lo hace todo bien, que aporta muchísimo y además en los últimos 2 años, incluso el último año, físicamente se le ve mejor, está más fino, está más rápido.
Está más delgadito, sí.
Sí, está más en forma. Al final los jugadores van creciendo, van teniendo más años y cada día estamos viendo cómo Cristiano no baja el rendimiento y creo que Karim Benzema es un jugador que ha ido de menos a más en función de la edad y en función de que ha ido adquiriendo galones dentro del vestuario como bien demandaba y se siente muy cómodo teniendo a quien tiene de entrenador con Zidane. Benzema hace y deshace dentro del campo porque tiene calidad y galones para ello.
Y la última, Isabel, ¿ves al Barça después de hacer la primera parte que hizo contra la Real Sociedad, después de yo creo que mejorar un poquito las sensaciones, competir la Liga, ganar la Liga, lo ves en la pelea en la pomada por los títulos?
Pues no, la verdad no. Ahora mismo no te puedo decir que el Barça, sé que va a estar muy reñido como todos los años, al Barça nunca se le puede dar por muerto, tiene plantilla obviamente para ganar la Liga si quiere, pero por mucho que el otro día viéramos tintes positivos y viéramos luz al final del túnel, me parece difícil ahora mismo con la situación que tiene. ¿Imposible? Pues no hay nada, Parra, no te voy a decir que sería imposible, pero me parece muy difícil, sobre todo viendo también que ya las primeras posiciones se alejan y que esto al final, sabes, es una carrera de fondo. Difícil.
Yo, fijaos, pues yo creo que el Barcelona ha empezado muy mal, que las ligas no se ganan en septiembre, pero sí se pueden perder y el Barça ha estado jugando con fuego, pero no dejo de ver en este Barcelona de Koeman lo que el año pasado en el Atlético de Madrid el Cholo, es decir, un año de transición. Es verdad que todo lo que le rodea al Barcelona ahora mismo es un caos, no hay dinero, todo es un caos, no hay presidente, fatal, pero sí que creo que esos brotes verdes pueden arraigar y el Barcelona puede realmente plantar cara a la Liga. ¿Por qué? Porque sigue teniendo a Messi. Y aunque Messi no es el Messi que te gana todos los partidos, para mí, cuando Messi es Messi, no hay otro jugador como él. Entonces, que Messi se crezca y el Barcelona confía creer que entre Griezmann, que le entren los goles de una vez, pues yo sí que creo que el Barcelona puede pelear por la Liga.
Yo creo que para el Barça es un año que hay que salvar, que es una temporada que tienen que salvar por historia, por envergadura de club, por nombre. Es una temporada de transición totalmente. Igual estoy de acuerdo en que es un año de transición para ellos, pero tienen que salvar la temporada y tienen que dar la cara. Estamos al final en diciembre y da la sensación de que el Barça, con el inicio de temporada que ha hecho, ha tirado la Liga. ¿Que no se le puede dar por muerto? Por supuesto que no, porque tiene para mí al mejor jugador del mundo jugando con ellos y eso, y al fin luego tiene jugadores con muchísima calidad que les falta dar un salto más, como son Griezmann, como son De Jong. Cuando vemos a Jordi Alba el otro día, Jordi Alba es el culpable de que el Barcelona gane a la Real Sociedad, el gran culpable, vamos. Entonces, tiene argumentos, pero veo que Koeman todavía no se ha hecho a la plantilla no se ha hecho a Koeman. Hay jugadores desde atrás que están pidiendo paso y que no se les da todavía, como Ricky Puig, como Aleñá, que pueden ser el futuro del Barça, y que hasta que esos jugadores no acaben de tirar la puerta, no se va a ver a la plantilla del Barcelona en su máximo esplendor.